soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
¡Vamos!
Sí, se nos escucha. Aquí estamos, decíamos, 7 de la tarde, 7 minutos. Tarde fría acá en Moreno. No les gustaba el calor del verano, se quejaron de los, ¿cuántos fueron? Como 48 grados que tuvimos. Bueno, llegó el otoño, llegó con toda. Y aquí estamos, en el estudio de FM Moreno 90.1 para transitar estas 3 horas de latido americano, recorrer la actualidad, la historia, la cultura y analizar algunas cuestiones de América Latina, como hacemos todos los viernes de 19 a 22. Leonardo Smerling es mi nombre y estoy como siempre en esta mesa con los amigos Martín Raffo y Guillermo Schneider. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy acá con pullover y campera y auriculares en la 100. Y bueno, un día extraño, viernes, que debería ser el final de la semana, pero como estamos en conflicto docente y además de estar en la radio, damos clases, todos los días son diferentes. Ahora, asamblea tras asamblea y viendo qué acontece con el conflicto este, a ver si se destraba, ¿no?
Sigue habiendo asambleas aquí en el distrito, en varias escuelas, ¿no?
En varias escuelas, sí, del distrito, en Cuartel Quinto, en Mariló, en La Perlita, vamos rotando de zona para poder intentar que los padres también participen del conflicto y poder acercarles las inquietudes y cómo están las cosas, ¿no? De manera de no quedarnos en casa y esperar que quedarnos mirando la televisión, así que...
Está bien, buenísimo. Después por ahí podemos contar un poquito más y dar algunos datos de a dónde se pueden acercar los padres, cómo pueden hacer también para participar de esta situación que estamos viviendo todos los que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Y hablando de padres que tienen hijos y tienen que llevarlos a las escuelas, también está acá Martín Raffo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy de esos padres que me encuentro entre la contradicción, entre los quilombos que se producen producto de que un niño tenga clases y el otro no. Despelote. Pero al mismo tiempo, con la conciencia plena de que si hay que aguantar, hay que aguantar, teniendo en cuenta que la posibilidad de una mejor educación para mi hijo, que ahora en Quilomba, a la familia en general, está dada por una lucha que tienen que encabezar necesariamente sus trabajadores y, por supuesto, también acompañados por las familias que rodean y que creen que la educación pública es la educación que tienen que darle a sus hijos. Y que no pasa nada más que por un reclamo salarial, aunque es fundamental esto, porque docentes mejor pagos son docentes que están mejor en sus casas, que tienen mejores humores, que tienen más capacidad, más creatividad para darle mejor clase a sus niños y niñas. Esa palabra alumnos y alumnas siempre es difícil, a uno no le gusta mucho, sino que tiene que ver con la calidad del lugar y el respeto que un niño o niña ve al momento de sentarse en un lugar a acceder a un conocimiento con los elementos adecuados, aunque más no sea un aula limpia, ¿no? Y un aula con ventanas, un aula con puertas, un aula donde no entre en viento y se le vuelen las hojas. Bien, eso es suficiente como para uno poder ir atravesando todas las dificultades que se pueden generar familiarmente a partir de un conflicto docente que ya tiene varios días, ¿no?
Bien, vamos a estar hablando sobre el tema docente. Somos un programa sobre América Latina, lo que vamos a intentar aportar desde este nuestro espacio tiene que ver justamente con las experiencias de luchas docentes en América Latina. De eso va a estar hablando Cecilia Anistein en cuanto llegue, porque aparte hay problemas con el Sarmiento, les contamos, así que ella está viniendo hoy justamente desde Capital, así que vamos a esperarla, si no tendría que ser telefónico de vuelta.
Hay confabulaciones mutuas que se van entrecruzando personalmente a cada uno de nosotros. En general, el viernes pasado no teníamos
colectivos.
No teníamos colectivos y no tuvimos teléfono a lo largo de todo el programa. Hoy la columnista no tiene trenes.
Está
bueno,
colgada del 57 igual. Nos avisa que está viajando con el 57.
Bien, como todo trabajador, sí, puede hacer esta hora en este momento.
Si ven un colectivo 57 y una mujer flameando con una mano agarrada desde una ventana, seguramente es Cecilia Anistein, que está viniendo para justamente hablar de las experiencias de luchas sindicales justamente en el área de educación, con algunos ejemplos puntuales de América Latina. La otra Cecilia que está del otro lado en estos momentos operando es Cecilia D'Amico, también musicalizadora de Latido Americano, y que va a estar en otra de las columnas, en este caso la columna de cultura. En esta va a estar hablando de un grupo entrerriano.
De un grupo entrerriano, de las cantoras de Eurindias, un grupo que toma de la música étnica de diferentes pueblos nativos de América Latina y que le agregan algunos elementos, le introducen elementos de ahora también y componen canciones vinculadas a estas etnias. Es muy interesante para que lo escuchen. Vamos a tener esa columna creo que después de las 9 de la noche.
Buenísimo. Y también estaremos hablando de la actualidad, en este caso lo que sucedió ya en Chile, ya asumió Michelle Bachelet y tiene un problema.
Tiene varios problemas. Tiene varios problemas. Yo, en principio, primero te paso el mate, Leo. Tomá, que está muy calentito para esta hora de la tarde, como seguramente muchos oyentes estarán haciendo en este momento. Compartimos el gusto de un buen mate. Les contaba, tiene varios problemas. El principal problema está asociado a poder respetar sus principales promesas de campaña, que tienen que ver con las más estructurales: educación, reforma tributaria y reforma de la Constitución. Tiene un problema, lo vamos a estar analizando, lo vamos a estar pensando en términos también de la fragilidad que tiene la nueva alianza que ha constituido a partir de dejar atrás la Concertación de partidos que han ido juntos desde que Pinochet decidió dejar el poder, hasta esta última elección que se conformó a la nueva mayoría con nuevos actores. Bien, tuvo muchos problemas para formar su gabinete, tanto de ministros como de subsecretarios, y ahora está tratando de construir los consensos para avanzar en estas reformas, principalmente en la educativa, porque hay una gran movilización social que está ahí pendiente de lo que pueda suceder con esta reforma. De esto vamos a estar hablando hoy.
También tendremos nuestra columna de historia el lunes. Es 24 de marzo, recordaremos los 38 años del último golpe cívico-militar aquí en la Argentina, y también el aporte desde el latinoamericano es darle una mirada continental, ponerlo también en el contexto de lo que significaron los golpes de Estado en todo el continente.
Vamos a intentar contextualizarlo y enmarcarlo dentro de lo que fueron esos golpes de Estado y ver si hay alguna posibilidad de agruparlos, ¿no? O por región o por cuestiones económicas internas, injerencia de los Estados Unidos y ver qué diferencias habían en los golpes de la década del 30, del 50, del 70.
Bien, y además, hablando de regiones y hablando de elecciones, hubo elecciones en El Salvador, en Centroamérica, el FMLN nuevamente sigue en el poder allí, la izquierda, vamos a discutir un poco ese término para hablar de El Salvador, ganó finalmente las elecciones por el 0,02%.
300.000 votos, ¿no?
No, 6.000 votos.
6.000 votos.
6.000 votos de diferencia, estamos hablando de una diferencia mínima, justamente, entre en esta segunda vuelta, en el que estaba el candidato oficialista y del movimiento de derecha Arena, que tuvo durante muchos años el gobierno en El Salvador. Cómo se reagruparon ahí las fuerzas de la derecha y de los que no dicen ser de derecha, y vamos a ver por qué se hizo esa diferenciación, cómo fue el trabajo, podemos llamar psicológico y de propaganda para que gran parte de la población gire a votar por Arena. Creo que tenemos todos los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Además, obviamente, del panorama informativo, con un resumen de las noticias principales de esta semana en América Latina y la música, como siempre, de latinoamericano.
También tenemos las vías de comunicación, que es uno de los puntos fundamentales de este programa, la participación de los oyentes. Saben que, como hacemos ya hace varios años, gracias a Hadas Libros, que quedan con AP139, tenemos un libro para sortear con todos ustedes. Para hacerlo, ¿a dónde se comunican, Guille?
Se pueden comunicar al teléfono fijo, que es el 0237-466-6559.
También pueden enviarnos un mensaje de texto al 1533-680099.
Recuerden que tenemos las varias vías electrónicas para comunicarse con latinoamericanos. Si están ahí, tienen a mano una notebook, una computadora o un teléfono que les dé la posibilidad de acceder a internet.
Ahora latinoamericano. Hay hasta relojes, Martín, que
te dicen, mandar, ¿no? Sí, anteojos. No,
¿dónde los venden a esos?
Yo no tengo ni reloj que me dé la hora, así que imagínate.
Y se dificulta, ¿no? Bueno, pero los oyentes tal vez lo tengan.
Claro,
¿por qué
sí,
no?
Sí, ¿por qué no?
Nosotros no lo tenemos, pero ellos pueden tenerlo. latinoamericano@fmmoreno.com.ar, nuestro mail. También nos buscan en Twitter y en Facebook con el nombre del programa.
Ya recibimos un mensaje, me parece que está interesante para leerlo. Siempre nos colgamos y no leemos mucho los mensajes. Igual todos van al listadito para el sorteo del libro de Hadas Libros. Pero me parece interesante. Javier nos escribe, nos desea un buen programa, está ahí escuchando del otro lado. Y dice que le gustaría saber del Antimundial de Brasil. Un movimiento antimundial que se genera en Brasil, parte de las movilizaciones también que hubo en los últimos tiempos. Vamos a investigar sobre el tema, vamos a tratar de traer un informe sobre este tema seguramente para el viernes que viene aquí en Latido Americano. Esa es también la idea de las vías de comunicación, de los mensajes, que los oyentes aporten desde ese lugar para que nosotros, algunos temas que por ahí no se nos ocurren o que a veces inclusive que no conocemos, podamos investigarlo, buscar, quizás recurrir a alguna persona de ese país que pueda inclusive contarnos de qué se trata.
Sí, como es el caso de Álvaro, que nos está escribiendo desde el otro lado del charco y nos recuerda sobre las repercusiones que hay en Uruguay por la decisión de Pepe Mujica de recibir a presos de Guantánamo, y nos dice que lo que dijo el Pepe fue: se comieron un garrón de 12, 13 años, es un deber humano ocuparse de ellos.
Con la familia y todo van a poder ir a Uruguay los presos de Guantánamo. Después les vamos a contar un poquito más sobre ese tema seguramente, pero ahora arrancamos con la música. Si a ustedes les parece, vamos a escuchar a The Jolly Boys desde Jamaica con el tema Quebré la Ley. Breaking rocks in the hot sun.
I brought the law and the law won.
Latido.
Si pudieras tener todo lo que quieras, si todo lo que pides la vida te lo diera, ¿qué te gustaría y con qué soñarías? Dilo, hoy es el día.
Tenemos además mayoría parlamentaria y tenemos además mayoría en los consejos regionales, así que creo que estamos en una situación de muy buena calidad para que podamos avanzar con mucha fuerza y cumplir con lo que nos hemos comprometido.
Es el caso de Michelle Bachelet, quien se comprometió con una reforma a la educación, hacerla gratuita y dotarla de mayor calidad. Y aunque no cuente con los votos necesarios, tiene varias alternativas, una de ellas independientes. Sin embargo, no todos serán fáciles de convencer.
Nosotros no vamos a estar disponibles para ningún tipo de reforma educacional que no cuente con la participación y deliberación del movimiento social por la educación, porque creemos que el cambio más significativo que ha existido en la política chilena hoy día es que ya no se puede seguir haciendo entre cuatro paredes.
¿Pero es en todo nada o se avanza un poco en la dirección que ustedes
parecen? Pero es que más que todo nada, se trata de que se cuente con la participación y deliberación del movimiento estudiantil.
Que tengas lo que quieras, mira a las personas con la vida que sueñan. Yo quiero...
Yo no sé en qué minuto se les ocurrió que había que echar abajo esta casa. Porque partir de cero, partir echando abajo la Constitución, querer construirlo todo de nuevo, perdón, ¿qué sentido tiene?
Esta frase fue el último caballito de batalla con el que la Carta de la Alianza intentó acortar la distancia con su adversaria. No tuvo resultado, lo sabemos, pero aún así, a Bachelet le costará bastante lograrlo, ya que necesita 80 diputados y 25 senadores.
Te lo diera, ¿qué te gustaría y con qué soñarías? Dilo, hoy es el...
Otros ofrecen otra salida.
El Congreso es producto de una elección hecha bajo el binominal. En el Congreso siguen estando excluidos grandes sectores de la población, como los pueblos originarios. Las mujeres estamos totalmente subrepresentadas en el Congreso.
Según el censo parlamentario de la revista Que Pasa, son 44 diputados y 12 senadores de la nueva mayoría los que votarían a favor de una asamblea constituyente. Y Bachelet no le ha cerrado la puerta a ese mecanismo.
Yo quiero Chile, yo quiero Michel.
Y nos vamos con esta cueca. Nuestro baile popular, hecha por la violeta.
Sí, así es, Michel, lo que quieras. Quiero que tengas lo que quieras, la canción de campaña de Michelle Bachelet. Qué lindo, ¿no?
Lindo, siempre tienen su toque radial, ¿no? Los jingles de campaña sí. Ayudan muchísimo para estas cosas.
Son muy divertidos. Deberían haber escuchado los de El Salvador, que los estuve escuchando hoy a la tarde un poco, y la verdad es que no me animé a traerlos porque son una mezcolanza de música, como canciones de Shakira, con contenido electoral encima. Sí, unos coritos, así una cosa.
Es la industria cultural.
Algo de eso vamos a compartir cuando hablemos de El Salvador. Inclusive un spot muy divertido. Pero eso cuando lleguemos a El Salvador después les vamos a contar. Ahora sigamos un poquito con Chile. Y bueno, estas elecciones, Michelle Bachelet asumió hace 10 días.
Hace muy poquito, el 11 de marzo. Recordemos que fue a primera vuelta contra Evelyn Matthei, representante del partido pinochetista UDI. Es el partido político que más abiertamente reivindica el rol de Augusto Pinochet en la historia de Chile y que en su momento terminó siendo la candidata, sin quererlo, Evelyn Matthei, de la alianza que... se llama así, Alianza, dentro del cual el otro partido muy fuerte era el de Sebastián Piñera, ¿no? Renovación Nacional.
Fue como la Massachesi, digamos, para esto, para la gente de por lo menos 35 años, claro. Quien se presentó en su momento, sí, contra Carlos Saúl en la reelección, sabiendo que iba a perder.
Sí, sí.
Mattei también, sabían.
Nadie
todos
quería ir. Nadie quería ir como candidato, sabiendo que iban a perder quien se presentara contra Michelle Bachelet. Bueno, finalmente fue Bailey Mattei, perdió contra Bachelet en primera vuelta. La candidata de la nueva mayoría obtuvo el 46,67% de los votos.
La alianza eran esos dos partidos, Renovación Nacional y la UDI.
Uh-huh, centralmente.
Y del otro lado, la nueva mayoría, ¿quiénes lo conforman?
Ya vamos a ir a eso. Dale. Primero quiero decirte que como no pudo ganar en primera vuelta, tuvo que ir a segunda vuelta.
Ajá.
En segunda vuelta, por supuesto, si bien algunos pretendían o creían que esto podía modificarse, finalmente Bachelet gana el 15 de diciembre con el 62,16% de los votos. Desde el 10 de enero de 2014, que fue oficialmente proclamada como presidenta, hasta el 11 de marzo, hay un tiempo bastante extenso en términos de un presidente en funciones y una presidenta decretada por la Junta Electoral como electa, pero que todavía no tenía función. Entonces se abrieron un montón de debates. Y todos estos debates estuvieron asociados a esta pregunta, o muchos de estos debates, a esta pregunta que me hacías vos, Leo. Porque Bachelet gana su primera presidencia en el 2006 al frente de la Concertación. Estamos hablando de una concertación de partidos que centralmente se aglutinan en 1989 para disputar la presidencia en el momento en el que Pinochet decide dar lugar a las elecciones. Porque más o menos fue así, fue una elección concertada, no fue una elección que ganó el pueblo movilizado en las calles como pasó en otros procesos. Bien, en ese momento estamos hablando de el Partido Socialista de Chile, el Partido Demócrata Cristiano de Chile, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Socialdemócrata. Estos cuatro partidos conformaban la Concertación. Los más conocidos, por supuesto, eran el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano de Chile, que en su momento habían participado de la Unidad Popular, ¿no? Uh-huh. En términos históricos, dos partidos muy fuertes en la política chilena. ¿Qué pasó? En esta segunda elección, en esta segunda presentación que hace Bachelet, la Concertación se convierte en nueva mayoría. ¿A quiénes integra? Bueno, además de estos cuatro partidos que formaban la Concertación, suma al Partido Comunista de Chile, al Partido Izquierda Ciudadana, al Movimiento Amplio Social, cuyas siglas es MAS, y nada que ver tiene con el movimiento del socialismo ni boliviano ni argentino, y un conjunto de políticos independientes de centro-izquierda. Los debates se fueron dando, y se fueron dando mucho, sobre todo en torno a quiénes iban a conformar el gabinete. Estamos hablando de un gabinete muchísimo más amplio al que estamos acostumbrados los argentinos, de 23 ministros.
Y que aparte tiene como esta cuestión, como los sistemas parlamentarios, al ser un frente, digamos, esta cosa parlamentaria, tener que entregarle también tantos ministerios según la fuerza que tiene cada partido, ¿no?
Tal cual, tal cual. Estamos hablando de que había que ver, bueno, qué pasa, qué fuerzas tiene cada partido y cómo se expresan estos partidos en el gabinete. Y en alguna medida, la expresión de estos partidos, tanto de los viejos como los nuevos, iban a estar marcando, o ya están marcando, una orientación respecto a los posibles cambios que puede tener este gobierno en relación al primer gobierno de Michelle Bachelet. El 24 de enero, Bachelet anuncia su gabinete, que después tuvo algunos cambios interesantes para repasar en algún momento. Pero si uno ve la composición del gabinete de estas 23 carteras ministeriales, se encuentra que el Partido por la Democracia, uno de los partidos que antes era de la Concertación y ahora sigue nueva mayoría, tiene 6 ministros. El Partido Demócrata Cristiano, que también es continuidad de la Concertación, tiene 5 ministros. Y el Partido Socialista, que por supuesto además tiene a la presidenta, continuidad, obvio, entre la Concertación y una mayoría, tiene 5 ministros. Estamos hablando de 16 ministros de 23 que representan a la Concertación.
Claro.
no necesariamente la nueva mayoría. Cuando empezamos a ver, bueno, qué participación tienen los nuevos partidos que hacen a esta nueva coalición, uno se encuentra a dos representantes por aquellos sectores independientes que se sumaron a la nueva mayoría, dos representantes del Partido Radical Socialdemócrata, un representante de Izquierda Ciudadana, un representante del Movimiento Amplio Social y un representante nada más del Partido Comunista de Chile. Un solo representante en el gabinete y en un ministerio que, aunque la política en torno a este tema es uno de los ejes centrales del programa de gobierno de Bachelet, no parece muy importante en términos de la estructura política que hace a la construcción del gobierno. Estamos hablando de el Servicio Nacional de la Mujer. Claro está, el programa de gobierno de Bachelet dice que hay que hacer una reforma política y crear el Ministerio de la Mujer. Y entonces ahí hay una apuesta de darle mayor centralidad.
¿Tiene estatus de ministerio o de secretaría?
O sea, se llama Servicio Nacional de la Mujer, pero tiene estatus de ministerio, así es, sí. Consejo Nacional, a ver, acá lo tengo el nombre. El nombre, Servicio Nacional de la Mujer, así se llama, cuya representante es Claudia Pascual Grau, la única representante del Partido Comunista.
Recordemos que Michelle Bachelet fue presidenta de Chile, después vino Piñera en los últimos 4 años. Mientras tanto, Bachelet estuvo en Naciones Unidas ocupándose justamente del área de los derechos de la mujer dentro de la organización de Naciones Unidas.
Así es.
Digamos, en ese tema ha construido un poder a nivel internacional, inclusive, muy fuerte, y ella misma personalmente es una fuerte abanderada del tema. Difícil que alguien pueda tener, ningún ministro o secretario, un perfil más alto que ella misma en ese tema.
Totalmente, sí, está claro que es así, y en el otro punto donde ella puede llegar a tener un perfil muy alto por cómo se ha presentado a partir de su presencia en la ONU y cómo ha intentado posicionarse y referenciarse en algunas políticas, es en el área de desarrollo social, que por supuesto hay una representante del Partido Socialista, que es como si estuviese Bachelet. Si uno repasa, como para terminar esta primera parte, las principales carteras y quiénes son sus representantes, aquellas carteras que uno puede prever que en función de las políticas que se desarrollen pueda haber mayor movilización social y mayor presencia, como pasó con educación en los últimos años. En medio ambiente hay un representante del Partido Demócrata Cristiano, en bienes nacionales, teniendo en cuenta la importancia de la minería que hay en Chile, hay una representante de Izquierda Ciudadana, la única representante que tiene allí. El Partido Radical Socialdemócrata tiene un representante en el Ministerio de Minería, uno de los centrales para Chile. En Desarrollo Social, es decir, el Partido Socialista, en Hacienda, el Ministro de Economía también es del Partido Bachelet, del Partido Socialista. En Relaciones Exteriores está el Partido por la Democracia y en Interior y Seguridad Pública, hablando de movilizaciones, hablando de habilitación, como se hace en Chile, para ver por dónde van las marchas y el manejo de la policía militarizada, tenemos a un representante del Partido por la Democracia. Y después tenemos la cartera que tenía mayor visibilidad pública respecto a quién la iba a ocupar. Bien, quien la ocupó es Nicolás Eizaguirre Guzmán. En la segunda parte, cuando hablemos de Chile, les voy a contar quién es este tal Eizaguirre Guzmán. Un adelanto, les puedo decir.
Una perlita.
Ministro de Economía durante el gobierno de Lagos, el anterior representante del Partido Socialista. Y además, entre el 2005 y el 2009, ¿saben dónde estuvo?
Trabajando en educación popular. O
en las universidades, popular. Fue rector de una universidad pública. No.
No lo digas ahora. Vamos a generar un poco para que se queden los oyentes allí. Nosotros ya volvemos, vamos a develar este misterio que tenemos sobre dónde estuvo este buen hombre trabajando, y también vamos a hablar de justamente las promesas que tendrá que cumplir la nueva flamante presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
Latido americano.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latido americano, llamando a las cosas por su nombre.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Desde el sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer...
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas por tu estación de radio.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Queremos hacer de Chile no solamente un país que reciba la inversión española con los brazos abiertos, sino que sea una plataforma para que desde Chile España pueda proyectar su inversión hacia el resto de América Latina.
Dame la cosa linda, dame la cosa linda, dame la, por favor.
España seguirá siendo el mejor defensor de los intereses chilenos en la Unión Europea.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en la ciudad de Bogotá es las 4 de la tarde con 40 minutos, la temperatura 21 grados, la humedad 40%.
Y el presidente colombiano firmó la destitución del alcalde de Bogotá. Juan Manuel Santos puso en práctica la expulsión de Gustavo Petro y puso en su lugar la actual ministra de Trabajo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al presidente que otorgara medidas cautelares a Petro, pero Santos las rechazó. El argumento es que si aceptara la cautelar, otros funcionarios destituidos podrían avanzar por el mismo camino legal. Gustavo Petro fue destituido del cargo que asumió en enero del 2012 por la crisis en la recolección de basura de diciembre de ese año. Petro le había quitado la concesión a las empresas privadas y organizó un sistema de recolección público que funcionó muy mal y generó montaña de basura en la capital colombiana.
Ollanta Humala admitió que no podrá cumplir la promesa de bajar el precio del gas. El presidente peruano aceptó que no podrá llevar adelante su propuesta de llevar el valor de la garrafa de gas a 12 soles. Pero para Humala, el Estado no puede tener injerencia en los precios porque son las empresas privadas quienes regulan el valor de venta.
En cuanto al precio del balón de gas en sí, eso no lo maneja el gobierno, eso son empresas privadas. El gobierno, el Estado, no puede obligar a una empresa a que baje el precio. Es como que yo le obligo a usted a que baje su sueldo. Yo no puedo obligarlo a eso. Lo que sí puedo hacer es tomar medidas para ampliar las ofertas de gas.
Igualito, ¿no? El sueldo con los niveles de ganancias de las empresas. Durante la campaña de 2011, Humala había prometido bajar el precio de la garrafa para que los sectores de bajos ingresos puedan acceder a comprarla, pero hasta ahora solo implementó un subsidio para que puedan pagar los 16 soles que cuesta actualmente.
La Cámara de Diputados uruguaya aprobó un proyecto para contener la inflación. Los representantes votaron la propuesta del Poder Ejecutivo para eliminar el IVA de las tarifas de los servicios públicos que prestan las empresas estatales y de algunas frutas y verduras. Desde la oposición, criticaron la política económica del gobierno y reclamaron recortar el gasto público y reducir el déficit fiscal. También se aumentará el subsidio a las cuotas de los servicios de salud para las casi 200.000 personas que están por fuera del Fondo Nacional de la Salud. En el mes de febrero, la inflación trepó al 9,82% anual. La iniciativa debe pasar por el Senado para que las medidas puedan aplicarse en el mes de abril.
La hora en la ciudad de Montevideo, 7:43 minutos, la temperatura 17 grados, la humedad 39%.
Momo, para vos. Coro, 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 mi canca. Espabilate que salta mi coco, espabilate. Espabilate que salta mi coco, espabilate. Salta mi coco, e coro, 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 mi canca.
Marley, ¿no? En los programas de televisión que se deja para que después saber dónde estuvo trabajando el ministro de Educación de Michelle Bachelet, ¿entre qué años?
2008, corrijo los años, 2008 y 2012, 4 años. Yo había dicho 2005-2009, no, eran 4, pero otro periodo de 4 años, 2008-2012.
Decíamos, no fue en la universidad, no estuvo en un grupo de trabajo solidario haciendo educación popular ni nada de esas cosas. ¿Dónde estuvo este muchacho? Del Partido Socialista, ¿no?
No. Estamos hablando de el de Partido de la Democracia Cristiana.
Ajá.
Sí, sí.
Ex ministro de Lagos.
Bueno, entre noviembre del 2008 y mediados del 2012. Este señor fue director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. ¿Vieron que los chilenos les mandan cuadros al fondo o estos organismos internacionales en cantidad? José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, es chileno. ¿Sí? Bueno, sí. ONU Mujer fue Michelle Bachelet. Creo que hay una lista bastante grande de chilenos en estos organismos, en la OEA, Fondo Monetario Internacional. Siempre tuvieron excelente relación con los Estados Unidos a partir de su vínculo económico y político. Los archivos desclasificados de la CIA en torno a su actuación en el golpe de Estado con Salvador Allende lo demostraron claramente. Bien, este hombre, quien después, cuando dejó el Fondo Monetario Internacional, se fue a asumir un rol en el directorio del Canal 13, que es un canal de televisión universitario con participación privada.
Como es
por
todo,
supuesto, ¿sí? Como es todo relacionado con la educación, donde siempre hay participación privada. Me corrijo, no era la Democracia Cristiana, sino el Partido por la Democracia, que en realidad, en términos ideológicos, no hay mucha distancia entre uno y otro. Este señor, Nicolás Eizaguirre Guzmán, quien fue nombrado el ministro de Educación, uno de los encargados de llevar adelante una de las reformas claves que en el programa de gobierno que presentó Bachelet las enmarca dentro de otras dos reformas de fondo. Así se encabeza el programa. Este dice, hay tres reformas de fondo que el gobierno Bachelet va a hacer. La reforma educacional en primer lugar, la reforma tributaria, sin la cual no se puede pensar una reforma en la educación.
De algún lado tiene que salir la plata para hacer
exactamente
eso.
Y una nueva constitución. Recordemos que el principal objetivo es terminar con el sistema binominal. El sistema binominal fue el que pergeñó, entre otros, uno de los compañeros de Evelyn Matthei en su partido, de la UDI, que dice que, bueno, que en realidad en cualquier región donde se hagan elecciones, si vos querés tener los dos representantes de esa región, tenés que doblar en cantidad de votos al segundo. Eso dice el sistema binominal. Si no es así, o sea, si vos no doblás, si tenés el 40 o el 50% más que el segundo, listo. El segundo está junto con vos como representante de esa región en el Congreso. Esto siempre marcó, primero, la garantía del bipartidismo. Muy fuerte. Y después la imposibilidad de hacer cualquier reforma de fondo vía Congreso. Porque sí, quien quiera hacer una reforma a la Constitución tiene que tener una mayoría amplia para hacerla, ¿no?
Sí, y limitar el poder de cualquier gobierno, porque digamos es absolutamente imposible que un gobierno pueda llevar adelante reformas profundas si no tiene fuerza en el Congreso. Ese es como el gran juego, y le permite que aquellos sectores que son minoritarios, quizás en términos sociales, tengan una sobrerepresentación dentro del Congreso.
Exactamente. Y es lo que sucede. Por lo tanto, es otra de las reformas de fondo que está claro que es parte de la agenda de la política chilena y que hay mucho consenso en llevar adelante, sobre todo un consenso popular y social. Bueno, hay que ver cómo se lleva adelante. Hay algunos pasos fallidos respecto a esto y sobre todo en términos de la reforma educativa. Vamos a meternos después brevemente en algunos elementos de esta reforma, pero antes quiero decirle que además de este representante en el Ministerio de Educación, hubo un debate fuerte respecto a quién era la subsecretaria de Educación. Cada ministerio, algunos tienen uno, dos o tres subsecretarios, que también está nombrada por la presidenta y que también son representantes de esta nueva mayoría. Bueno, el tema es que la primera persona que nombra a Bachelet como subsecretaria de Educación es una tal Claudia Peirano. Claudia Peirano, quien tuvo que resistir a su nombramiento, desistir de su nombramiento allá por los primeros días de febrero porque tuvo muchísimos cuestionamientos de sectores ligados a Nueva Mayoría. ¿Por qué tuvo cuestionamientos? Y bueno, en primer lugar porque tenía un hermano que era dueño de una escuela.
Mira.
¿Sí? Como subsecretaria de Educación. Y después que ella fue fundadora de una consultora que tiene intereses en la educación privada, que se llama Grupo Educativo. A esta persona, bueno, Bachelet la había nombrado como subsecretaria de Educación. Hubo un debate público importante, teniendo en cuenta lo fundamental que es para este gobierno avanzar una reforma educativa y una gratuidad universal de la educación, y finalmente fue sustituida por Valentina Quiroga, quien fue la encargada del área de educación del programa de gobierno de la presidenta. ¿Qué dice el programa de gobierno en torno a la educación? Bueno, hay una aprobación por los sectores de Nueva Mayoría, incluido el Partido Comunista, donde tiene a Carmen Cariola y a Camila Vallejo como principales representantes en el Congreso actualmente, quienes fueron líderes estudiantiles.
Sí, ingresaron varios líderes estudiantiles, están en el Congreso, no todos dentro de los partidos, estos y muchos desde lugares independientes.
Tal cual, pero el Partido Comunista tiene dos representantes del movimiento estudiantil, tanto en Nueva Mayoría como en el Congreso. Después tenemos a Giorgio Jackson y a Boric, quienes vienen por otros partidos que no forman parte de Nueva Mayoría. Bueno, el programa de gobierno dice que en los primeros 100 días se enviará al Congreso el proyecto de ley de reforma educacional. Si uno va a leer el programa de gobierno de Michelle Bachelet, se habla de gratuidad universal. ¿Qué significa esto? Bueno, que toda escuela, toda universidad que esté financiada por el Estado no puede tener fines de lucro. Y al mismo tiempo que aquellas instituciones educativas que tengan fines de lucro no pueden recibir financiamiento del Estado. Algo que, por ejemplo, en Argentina no sucede.
Sí, habría que comentarle eso a Scioli, ¿no? Que estaría bueno que se implemente algo así acá en la Argentina, donde las escuelas privadas son subvencionadas, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, en todo el país, son subvencionadas y ese dinero podría estar, quizás, para la educación pública.
En todo el país, ¿no? Sucede, y en particular en la provincia de Buenos Aires, por la gran cantidad de instituciones que hay. Escuchen el primer párrafo de cuando el programa de gobierno Michelle Bachelet habla de gratuidad universal. Dice, esta propuesta plantea un cambio de paradigma. Ello implica pasar de la educación como un bien, ¿recuerdan a Piñera hablando de la educación como un bien de mercado? Uh-huh. que es posible transar en el mercado y la competencia como mecanismo regulador de la calidad, a un sistema, pasar de ese sistema a un sistema educacional coordinado que ofrece a niñas, niños y jóvenes de Chile un derecho social. Ahí está el cambio de paradigma, de pasar de la educación como bien de mercado a la educación como un derecho. Esto es lo que dice que va a hacer el gobierno de Michelle Bachelet en su programa. La reforma tiene que estar en el Congreso entre los primeros 100 días. Hay que ver cómo la lleva adelante con quienes están encabezando dentro de sus ministerios la decisión de hacerlo.
Sí, también parte de esto es la desmunicipalización.
Desmunicipalización.
Gracias, desmunicipalización de las escuelas, que actualmente son, como acá es, son una decisión de las provincias, allá es de los municipios, lo cual hace que los municipios más ricos tengan mejores escuelas, los municipios más pobres eternicen esas situaciones con escuelas justamente con menos ingresos y con prioridades muy urgentes en general.
Por eso está muy presente en este programa también, no solo la gratuidad universal, sino una educación pública y de calidad, al menos en los papeles. Está claro que el movimiento estudiantil chileno está muy pendiente de lo que sucede y de alguna manera le está pisando los talones respecto a cómo se puede llevar adelante esto. Por supuesto, lo primero que busca el gobierno de Bachelet es meterse dentro del bolsillo a los líderes estudiantiles que están en el Congreso, quienes son los que van a discutir esta reforma educativa. Bueno, una de las primeras medidas de Nicolás Eizaguirre fue ir al Congreso de la Nación y reunirse con 4 diputados que en el 2011 fueron dirigentes estudiantiles. Como les decíamos, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric y Carol Cariola. Ellos estuvieron reunidos con el ministro de Educación y muchos otros diputados. Por supuesto, quienes hoy son integrantes estables de la Comisión de Educación del Congreso, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, salieron muy conformes de esa reunión. Hay que ver qué sucede. Está claro que la posibilidad de avanzar efectivamente una educación gratuita, pública y de calidad, terminará dependiendo de la movilización que ha instalado este tema de debate en la política chilena y que hoy es parte del programa de gobierno del actual presidente.
Y también dependerá de la cuestión tributaria, tal como sucede aquí, que los docentes piden que se cobre realmente los impuestos a los sectores que tienen mayores niveles de ganancia, como son los del campo de la provincia de Buenos Aires. Algo similar sucede con esta reforma, donde se plantea un aumento del 20 al 25% en aquellos tributos que pagan los sectores que más pueden, que son pocos, pero que pueden mucho, allí en Chile. Seguiremos seguramente trabajando este tema y analizando cómo avanza realmente. Nosotros continuamos con la música, no llegamos con la música, ya nos vamos a la tanda directamente y enseguida volvemos, tendremos nuestra columna de historia, hablaremos de golpes de Estado en América Latina.
Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder. Nada más.
Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar.
Real poder popular.
Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.
Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular? ¿Van a tener para comer todos los días?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada.
La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar.
Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.
En Latido Americano recuperamos la historia sin patrón.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas.
Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados.
We'll be right back.
Esta es nuestra columna de historia hoy en un día especial, un fin de semana especial, porque el lunes vamos a estar recordando otro aniversario del golpe de Estado de 1976 aquí en la Argentina, y desde nuestra columna vamos a intentar poner en contexto también en el ámbito latinoamericano lo que fueron los golpes de Estado.
Vamos a tratar de enmarcarlo un poco a este golpe y también verlo así como más, digamos, desprendidamente, como más de afuera y en su conjunto, no solamente al golpe del 76, sino a todos los golpes de Estado que transcurrieron en América Latina en todo el siglo XX, ¿no? Y tenemos entre golpes concretos y presidentes de facto militares y asonadas contando intentonas como los levantamientos de Semana Santa acá y otros que fracasaron, más de 300.
¿No? Más de 300.
En el continente. Hay países como, por ejemplo, Venezuela, Paraguay, Argentina, que pasaron 40 o 45 años de todo el siglo XX bajo regímenes militares, ¿no?
¿En qué periodo de tiempo? 300 intentos de ese tipo.
En todo el siglo XX.
Todo el siglo XX, sí, y algunos, sí, sí, siglo XXI, ¿no?
Porque... algunos siglo XXI, sí, 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 en total, ¿no?
Sí, pensemos, ahora, nosotros entre el 30 y el 76, por poner así la medida de Argentina, 6 golpes militares.
Concretos. Sí. Exitosos, digamos.
Exitosos.
Tristemente exitosos.
Claro, hubo, decimos, son, entre el 30 y el 76 son 46 años, uh-huh, y hubo 6 exitosos.
6.
Digamos, una cantidad realmente importante, más allá de aquellos que no lo lograron.
Solamente eso fue nuestro país, ¿no? Fueron, de acuerdo a las regiones y de acuerdo a los periodos, mutando un poco en sus características, es decir, todos tienen algunos elementos en común, pero cada caso en particular tiene también su trasfondo y sus actores, ¿no? Si los agrupamos, por ejemplo, por décadas, ¿no? Encontramos que en la década del 30, que es cuando más o menos, en diferentes países de la región, ya las democracias tendrían que estar consolidadas, porque los regímenes oligárquicos que se pasaban el poder, ¿no? Los grandes terratenientes, etcétera, ya habían, digamos, no dejado de existir, pero sí habían quedado un poco fuera o dentro del juego político, pero que los sectores más liberales y los partidos nuevos comenzaban a disputarse los procesos electorales, prácticamente ninguno de estos terminaba en ningún periodo, ¿no? Entonces, en esa década hay muchos golpes de Estado. Entre el 30 y el 31 hay 10 golpes militares en América Latina, y tienen también que ver con el surgimiento del fascismo en Europa, ¿no? Y en la Argentina particularmente el golpe del 30 es el gobierno de Uriburu, que dura un año, y luego es reemplazado por el gobierno de Agustín P. Justo, que es un gobierno de carácter fascista, corporativista y con símbolos y con ideas del fascismo italiano.
Eso rompe un poco el mito de que los golpes militares en América Latina hay que entenderlos en el ámbito de la Guerra Fría. Aquí estamos hablando, no existía la
Guerra Fría. Esto es previo a la Guerra Fría.
O sea, no existía el concepto ni la mecánica de la Guerra Fría, y sin embargo no existía el peligro comunista en términos de lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pero sí existía ya se empieza a gestar un incipiente proceso de sustitución de importaciones, con lo cual aparece un actor nuevo que es la burguesía local, ¿no? Que va a jugar un papel bastante central en lo que va a ser después la disputa del capital, tanto interno, el excedente de capital interno, y la interacción que este capital tiene con el capital internacional. Entonces vemos que, por ejemplo, ya para la época del 40-50, en Centroamérica y en el Caribe, los golpes vinculados a los países llamados bananeros, ¿no? Que son monoproductores de plátano y otras frutas, como Nicaragua, Honduras, Guatemala, Salvador, tienen que ver con... Aquí no con la burguesía industrial que hablábamos recién, pero sí con el sector todavía oligárquico y latifundista de esas regiones.
Sí, igual, de todas maneras, es cierto, la Guerra Fría no estaba presente, retomando esa idea, pero recordemos que estamos hablando ya post-Revolución Rusa. Y la Semana Trágica en la Argentina sucedió en 1919, no bajo un gobierno militar. Digamos que, en un punto, la misma lucha de clases era lo que iba marcando.
Inclusive fue, creo que del siglo XX, una, digamos, las primeras décadas, y luego después el resurgimiento en los 60 y 70, de mayor actividad, ¿no?, de los sindicatos anarquistas y socialistas en el Cono Sur. Es decir que no estábamos en el marco de la Guerra Fría, pero sí de la amenaza del socialismo y el comunismo, ¿no?
Sí, igual digo, yo planteaba esto porque ese mito...
Vamos, digo, para esas élites dominantes.
No, digo, es el mito de la Guerra Fría como excusa para explicar casi cualquier intervención de las grandes potencias sobre los países periféricos. En muchas medidas son eso, excusas, porque tienen más que ver con procesos donde quizás no a nivel clasista, sino simplemente a nivel nacional, digo, para diferenciar a aquellos que desde el nacionalismo tratan de no sé, cuidar, proteger los intereses inclusive de las burguesías nacionales frente a los sectores extranjeros y que también recibieron sufrieron golpes de Estado. Digo, no se puede decir que Perón en el 55 era un agente del comunismo internacional y sin embargo el golpe de Estado se lo hicieron. Frondizi no se puede decir que haya sido un representante tampoco del pueblo trabajador y también le hicieron golpe de Estado, para poner ejemplos acá. Lo mismo me parece con muchos otros actores dentro de, digo, en Perú y en otros países, cuando muchas veces la excusa que se pone desde algunos sectores de historiadores tiene que ver con, bueno, pero era la Guerra Fría, por eso fue el golpe de Estado.
Sí, de todas maneras había que tener un movimiento obrero controlado.
Eso desde ya.
Y por lo tanto, había que aplicar algunas políticas que necesitaban controlar el movimiento obrero. Y el tema de tener un gobierno militar, bueno, algunas cuestiones que hacen al derecho constitucional, al manejo, a cierto cuidado de las formas institucionales, debían desaparecer para poder controlarlo.
Sí,
y eso estaba presente.
Ahora, con lo que vos decías concretamente en el caso del peronismo, sí, porque es en el 55 y se inscribe dentro del marco de la Guerra Fría, bien concreto, la amenaza, claro, estaba bien latente en ese momento, ¿no? Y para los intereses del sector de la burguesía y de los Estados Unidos, el peronismo se constituía como una amenaza. Luego, después, digamos, en lo que es los 60 y los 70, el modelo, digamos, fundacional de golpe de Estado, que es el del 64 de Brasil, que se cumple la semana que viene 50 años exactamente, ya se enmarca dentro de estos intereses, ¿no? Brasil concretamente se perfila como un país con una burguesía capaz de tener un excedente propio, ¿no?, en virtud de la extensión del territorio y de las riquezas que tiene. Y esto es una amenaza, bueno, para el capital internacional, ¿no? Entonces, ahí hay una intención más clara de poder controlar esa burguesía y someter esos excedentes de la locales al gran capital, ¿no? Y ahí da, digamos, el puntapié inicial de los otros golpes que van a venir luego en la década del 70, Chile, Argentina, y reforzados con un plan militar ya a nivel continental, ¿no?, que es el Plan Cóndor, donde hay una articulación militar ya mucho más articulada y concreta, con el fin de desarticular todos los movimientos de izquierda, el comunismo, el socialismo, los partidos y los sindicatos, ¿no?
Los golpes de Estado, como cualquier otro proceso social y político, obviamente no pueden definirse solamente por un elemento, ¿no? Digamos, cuando se dice, bueno, los golpes de Estado son porque Estados Unidos interviene, es una simplificación profunda, porque obviamente ahí están los sectores que de forma nacional y local intentan llevar adelante la toma del poder, hay un apoyo de sectores de la sociedad, se debe ganar de alguna medida a sectores de la sociedad ante esta situación. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en Chile contra Allende, cómo se hizo toda una campaña, y eso ha sido en varios países también lo que se llevó. Pero sí hay una actuación que se reitera, se repite y está constante, inclusive un lugar, digo, que es la intervención norteamericana, inglesa quizás en algún otro momento, pero después norteamericana, a partir por lo menos de los años 40, me
sí,
imagino.
Sí, más o menos directa, pero siempre está la intervención norteamericana por detrás. A nivel de transferencia de dinero para poder ejecutar los golpes, o con presencia militar concreta, ¿no?
Sí, inclusive, digo, la Escuela de las Américas, como una...
Claro, como formadora como de militares latinoamericanos con ese fin.
Con ese fin y con esa doctrina, la doctrina de la seguridad nacional, que les abría las puertas desde una cuestión ideológica para llevar adelante los golpes de Estado, para salvaguardar el país y entregárselo a los norteamericanos.
Ahora, la característica de los golpes de los años finales de los 60 y 70 tienen esta característica así altamente represiva, ¿no? De, si bien los otros no fueron, digamos, en el 30, el 40 y 50, livianos, pero en este momento, en este contexto, sí se agudiza la represión, la persecución, la tortura y la desaparición, los métodos...
Eso es en todo, digo, porque el golpe del 76 es muy diferente a los golpes anteriores, en alguna medida, en la República Argentina.
Porque el Plan Cóndor tiene el objetivo este, de destruir y desarticular por completo para instalar otro modelo, ¿no?
Ese modelo, ¿cuál viene a ser? El modelo
de...
No se instala solamente a nivel local, es a nivel continental.
Claro, es a nivel continental.
Es el neoliberalismo, que se conoce como el neoliberalismo. Bien, hemos intentado contextualizar en términos de América Latina lo que significan los golpes de Estado, entender que esas cuestiones no sucedieron aquí en la Argentina.
No, y que hay, como decías vos, elementos en común e intereses que son siempre están más o menos ubicados en los mismos sectores, pero con sus particularidades.
Cada uno con sus particularidades. Bueno, muchas gracias, Guille. Seguiremos, obviamente, conversando sobre estos temas, y ahora vamos a escuchar algo más de música, en este caso desde aquí cerca, desde el oeste del conurbano. La banda se llama Se Armó y el tema Cadenas.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad.
¿Dónde están nuestros hijos, vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
Solo de noche que te pueden asaltar. No cruces la avenida, no sin antes mirar. No hablé con extraños, apúrate al caminar. No pruebes esas cosas que te han de regalar. Alguien lo dijo alguna vez. Una cadena sin fin, solo es más fácil controlar. Con el temor que con fusil, de mi ropa, cambio la mamadera por algún fernet con coca, y el hombre de la bolsa que me solía atormentar, hoy que ya estoy más grande, lo veo con traje militar. ¿Alguien lo dijo alguna vez? Como una cadena sin fin, es más fácil controlar. Con el temor que conocí, no sé cuál es mi historia ni cuál es mi condena. Amo la libertad, el temor solo me apena. Por eso es que voy tratando de esquivar. Son piedras en el camino, la tierra la va a tapar. Alguna vez, como una cadena sin fin, solo es más fácil controlar con el temor.
escuchamos a la gente de Se Armó, esta banda del oeste del Gran Buenos Aires. Nosotros seguimos aquí en Latido Americano, recorriendo la actualidad, la historia, la cultura de América Latina. Vamos a estar en minutos nada más hablando sobre conflictos sindicales relacionados con la educación en América Latina también, como una forma de poner en contexto nuevamente, en este caso, las luchas que se están dando aquí en nuestra provincia, en nuestras localidades, que nos están afectando a nosotros día a día. Recordamos las vías de comunicación, si a ustedes les parece.
Podés llamar al teléfono fijo, que es el 0237-466-6559.
Pueden enviarnos un mensaje de texto al 15-3368-0099.
Recuerden que también pueden mandarnos un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar y nos pueden buscar tanto en Twitter como en Facebook con el nombre del programa.
En Facebook nos contactó Álvaro desde Uruguay, justamente, porque a veces no solamente Clarín miente, Internet también. Queremos que lo sepan, señoras y señores, esto es una denuncia aquí desde Latidoamericano. Porque la temperatura que dimos de Montevideo era incorrecta.
Claro, él está allí y nosotros dijimos una temperatura que él estaba muy distante a la realidad.
No, me parece que no, que es, bueno, de otro Montevideo.
Claro, en estos momentos está lloviznando en Montevideo, hay una temperatura de 14 grados centígrados y la humedad está en el orden del 63%.
Y aparte nos llevó a una página de internet que nos dice el clima con exactitud.
Así es.
La hora en la ciudad de Caracas es las 19, la temperatura 25 grados, una décima, la humedad 66%.
Los alcaldes opositores venezolanos se enfrentan a la justicia por apoyar las barricadas. El Tribunal Supremo de Justicia condenó al intendente y al director general de policía de San Diego por desacatar una orden judicial para evitar los cortes de calle. Los funcionarios que responden a sectores opositores al gobierno nacional recibieron penas de 10 meses y 15 días de prisión. Por su parte, el alcalde de San Cristóbal fue detenido por orden del Tribunal Primero de Control por las mismas razones. Las dos alcaldías protagonizan los pocos focos de protesta que todavía persisten en las calles venezolanas. Desde la opositora Mesa de Unidad Democrática denunciaron una campaña de persecución y aseguraron que ningún intendente tiene control sobre los manifestantes.
Ah, seguro que no tienen ningún control. Seguro. Pasamos a otra noticia. Organizaciones sociales se manifestaron en San Pablo contra la criminalización de la protesta y la ley antiterrorista. Convocada por el colectivo ¿Por qué me disparaste?, la marcha denunció la falta de castigo a la actuación de la policía durante las manifestaciones de los últimos meses. En junio del año pasado, las fuerzas de seguridad reprimieron las movilizaciones populares contra el aumento del transporte. Sin embargo, ningún uniformado fue ni siquiera sancionado.
Lo que sucedió en San Pablo y Río de Janeiro fue la violencia de la policía durante las manifestaciones, porque está acostumbrada a tratar así a los pobres de las favelas sin que nada suceda con eso. Practicaron lo mismo en las manifestaciones, que se hicieron cada vez más grandes.
Además, las organizaciones rechazaron el proyecto de ley antiterrorista que se discute en el Congreso. La normativa es tan amplia en sus definiciones que permitiría penas de 15 a 30 años por organizar una manifestación.
Con la aprobación de la ley, las manifestaciones pueden volverse más violentas porque la población resiste.
Descartan la instalación de bases militares rusas en Nicaragua. El embajador de Rusia en Managua, Nikolai Vladimir, rechazó planes de ese tipo y los catalogó de simples especulaciones. El mes pasado, el ministro de Defensa ruso declaró a la prensa la posibilidad de ampliar la presencia militar internacional con instalaciones en el país centroamericano. También aseguró que se estaba negociando con Cuba y Venezuela. Sin embargo, el embajador Vladimir aclaró que se trata solo de la posibilidad de utilizar los puertos para abastecer cuando recorren esas áreas del planeta. Nicaragua autorizó en los últimos meses el ingreso de tropas y naves militares rusas con el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Además, fuerzas de ese país están construyendo un centro de entrenamiento de lucha antidroga en las afueras de Managua.
La hora en la ciudad de Managua, 17:30 minutos, la temperatura 34 grados, la humedad 36%.
Gracias. Enseguida, el embajador de Panamá. Algunas intervenciones me hacen recordar una anécdota de mis tiempos de estudiante universitario, en donde preguntaban cuál sería la reacción de un derechista, de un demócrata cristiano y de un comunista frente a la infidelidad de su cónyuge. Y decían que el derechista la iba a agarrar a golpes, era la reacción propia de esa persona, que el demócrata cristiano se iba a sentar al lado de su esposa, de su compañera, a decirle, mi amor, trata de no que esto no pase otra vez. Y el comunista iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Desde este sábado, 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Unless we harness...
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Y 36, continuamos en Latido Americano. Te recordamos, estamos anotando a todos los que quieran participar del sorteo del libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139. Ya hay varios inscriptos del viernes pasado. Retomamos el segundo programa de esta octava temporada de Latido Americano y con una cortina que ya nos va metiendo en la columna del día de hoy, una presencia que tuvimos telefónicamente el viernes pasado y que hoy, a pesar de todo lo que hizo en contra del transporte público para que suceda, ella está acá con nosotros y con música de Chiapas de fondo, presentamos a Cecilia Anistey. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Bien, acá estamos, llegamos.
¿Venís de Capital, de México? ¿De dónde venís?
Y no sé, la verdad, de dónde llego.
En realidad
fue un viaje largo.
Fue tan difícil como cualquier viaje que se pueda hacer en el transporte público en cualquier ciudad, cualquier urbe masiva de América Latina.
Pero seguro,
¿no?,
que éramos muchos en la misma situación. Entonces uno se siente más acompañado, ¿no?
¿Había un paro de transportes o había un problema así de índole doméstico, tipo accidente y esas cosas?
Yo supongo que algún problema técnico con el ferrocarril.
Sí, Anistey, ¿sabías que estamos en paro docente en la Argentina y te invitamos a hacer esta columna hoy especialmente para tratar de ver alguna similitud o diferencia o para comentar y salir un poco de la Argentina y ver alguna otra experiencia de movilización y de paro y de marchas de gremios docentes en Latinoamérica?
Sí, les recordamos a los oyentes que Cecilia va a hacer una columna. Calculamos que será quincenal, tendremos su presencia acá cada 15 días sobre el movimiento obrero en América Latina. Y Guilla lo enmarcó muy bien. Si pensamos una lucha sindical tomando como referencia lo que se está discutiendo a nivel público muy fuerte en nuestro país, era interesante poder comprender o al menos entender cómo se desarrollaron algunas de esas luchas más emblemáticas en el sector docente en otros países de la región.
Y además hay una discusión vieja, para algunos ya está saldada y para otros no, sobre si el docente pertenece al movimiento obrero, debería pertenecer, es de clase obrera o es profesional o qué es, ¿no?
¿Te animás a meterte por ahí vos?
Yo pensaba entrar por otra parte, ¿no? Porque, digo, esta lucha que están encarando los docentes de la provincia de Buenos Aires, en particular, y de otras provincias de la Argentina, este año está teniendo a nivel público muchas connotaciones, ¿sí? Y a veces no muy simpáticas, ¿no? Entonces, tal vez un modo de desarmar estos prejuicios acerca del trabajo de las y los trabajadores de la educación, es pensar en un caso completamente diferente, ¿no? Entonces, un poco algunos recordarán que allá por el año 2006, ya va a ser 8 años de esto, hubo un conflicto muy grande en México, ¿sí? Entonces, nosotros para hoy nos preguntamos qué pasó en el estado mexicano de Oaxaca en el año 2006.
Duró muchos días, ¿no? Mucho tiempo.
Duró mucho tiempo. Entre mayo y noviembre del 2006, más de 70.000 trabajadores y trabajadoras de la educación de Oaxaca paralizaron la educación, ¿sí? Tomaron una medida de fuerza y protagonizaron muchísimas movilizaciones, ¿sí? En un proceso político que fue involucrando a distintos sectores de la sociedad y que culminó con acciones directas de las más diversas que se puedan imaginar, ¿no? Una tremenda represión y una fuerte politización del conflicto, porque esto tuvo lugar un año donde había comicios nacionales, elegía presidente en México. Pero no solamente eso, sino que este conflicto tuvo repercusión internacional. Inclusive, ¿sí? Ya en las últimas semanas del conflicto, tanto la Embajada de Estados Unidos como la Embajada de Canadá emitieron un montón de señales de preocupación respecto a lo que estaba sucediendo, ¿no? Y acá en Argentina también repercutió, algunos recordarán, ¿sí? Las distintas señales que iban llegando del conflicto de Oaxaca. ¿Cómo se inicia la huelga del Magisterio de Oaxaca? Así se le llama a la huelga de maestros y maestras de allá. El 15 de mayo de 2006, que es el Día del Maestro en México, el sindicato docente se movilizó en demanda de una recomposición salarial. El sindicato docente, convengamos del Estado de Oaxaca de México, ¿no? Se moviliza pidiendo una recomposición salarial mayor a la que se había acordado entre el gobierno mexicano y la conducción nacional del sindicato. Esto desemboca días después, a partir del 22 de mayo, en una huelga por tiempo indeterminado. Una de las medidas que más trascendió...
Hasta ahí, perdón, era un conflicto salarial, ¿no? Un conflicto sindical clásico. ¿No? Te presiono a ver si podemos conseguir la mejora y no volvemos a las clases hasta que eso no suceda.
Sí, convengamos
se
que...
Se inició con ese...
La huelga por tiempo indeterminado es una medida de fuerza casi de las últimas instancias, ¿no? Que toma una organización sindical. No es la primera. Se llega a la huelga por tiempo indeterminado después de un montón de...
negociaciones previas fracasadas.
De instancias previas que fracasan, ¿no? Creo que ninguna conducción sindical está feliz de tomar esta medida. Es una medida de última instancia. Esta ocurre el 22 de mayo, ¿no? Como digamos, la primera movilización es el 15, el 22 de mayo comienza la huelga y una de las medidas de fuerza que más trascendió, ¿sí? Que tuvo una trascendencia pública muy grande, es algo que se llama el plantón, que se instaló en el centro de la ciudad. El plantón es una concentración de miles de maestros permanente en el centro de la ciudad. Esto tuvo un impacto social grandísimo en
plantón
ese contexto.
Se podría traducir como guardia, ¿no?
Un campamento. Uh-huh.
Claro. Recuerden en la década de los 90 en Argentina, la carpa blanca, ¿no?
Claro, bien. Pero esto a nivel de muchas personas en un mismo sitio,
en
¿no?
un estado como el de Oaxaca, que al final de lo que les estoy comentando vamos a hablar sobre las características de este estado mexicano, ¿no? Pero las medidas de fuerza no terminaron con esto, ¿no? Durante el conflicto se empezaron a realizar un montón de acciones, a medida que se iban sumando distintas organizaciones sociales solidarizándose con esta lucha, ¿no? Estudiantes, trabajadores de otras ramas, movimientos sociales. Se generaron algo que se llamaba las megamarchas, que eran grandes movilizaciones que llegaron en algún momento a movilizar hasta 100.000 personas. ¿Sí? Se realizaron bloqueos de rutas, de calles, se bloquearon centros comerciales. En algunas localidades del estado, pequeñas, no, en la ciudad de Oaxaca, se tomaron organismos públicos, ¿no? Hubo una suerte de puebladas que se fueron desarrollando a lo largo y a lo ancho del estado.
O sea, acá tenemos ya que el conflicto se amplifica, hay muchos otros sectores sociales que comienzan a apoyar esta lucha.
A solidarizarse
esta lucha,
fuertemente con esta lucha docente,
claro,
¿no?
Y movilizarse. 100.000 personas trascendía el núcleo de los propios docentes que lo hacían.
Era grandísimo. No solo eso, lograron hasta la simpatía y la solidaridad, ¿no? de Zapatista, del subcomandante Marcos, ¿sí? De que es un estado casi vecino de Oaxaca. Muchas de estas acciones fueron obviamente brutalmente reprimidas por el gobierno de este estado. Las cifras que circulan son diversas, ¿no? De muertos, porque además tuvo muchos momentos. Esto arranca en mayo y termina en noviembre, pero alrededor de 30 personas murieron como producto de la represión gubernamental de las distintas protestas, ¿no? Se generó un un arco muy amplio de organizaciones se solidarizó, ¿sí?, con esta lucha. Y en este contexto de este conflicto se creó algo que se llamó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, conocida como APO, que tuvo un protagonismo creciente, ¿sí?, y que fue desarrollando medidas cada vez más audaces, ¿sí?, medidas de fuerza más audaces. O sea que ya promediando esta lucha docente, ya no son los docentes los que impulsan, ¿sí?, y piden la renuncia del gobernador, sino que es una asamblea llamada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, ¿sí? Ahí confluyen docentes, trabajadores de ramas de producción, estudiantes, ¿sí?, profesionales, movimientos sociales de todo tipo. Como les decía, se demanda la denuncia del gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, pero con el paso del tiempo, ¿no?, la lucha se fue desgastando, porque la verdad que la represión, claro, era muy brutal. Además, había un contexto de electoral a escala nacional y empezó a tener connotaciones políticas de diverso tipo, ¿no? Fue aprovechado por las fuerzas políticas opositoras, ¿sí? Y se generaron una serie de polémicas alrededor de este conflicto que ya estaba tomando carácter internacional, que terminaron sellando su final, vamos a decirle su final, ¿no? La última movilización fue muy, muy reprimida, ¿sí? Fue la llamada séptima mega marcha, que fue en noviembre del 2006. Después de esta movilización, el conflicto se apaga. Y en los días siguientes, y por primera vez en 6 meses, Oaxaca queda como en calma, ¿sí? Se terminan las barricadas y las tomas, porque había barricadas en la ciudad. Los líderes de esta Asamblea Popular de la APO se esconden, ¿sí?, porque tenían órdenes de captura, y reaparecen días después en la Ciudad de México para, en teoría, entrevistarse con la gobierno nacional. Sin embargo, en esa reaparición son encarcelados.
Ya tenía un carácter insurrecto casi la asamblea, ¿no?
Sí, 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 sí. Días después asume el nuevo presidente mexicano y Oaxaca desaparece de las tapas de los diarios, ¿no? Algo más para discutir y para pensar, para reflexionar sobre lo que estamos viviendo en Argentina en estos momentos, ¿no? Algo sobre Oaxaca, que es muy distinto, tal vez, al contexto actual de Argentina. Oaxaca, como Chiapas o Guerrero, ¿sí?, son estados rurales y campesinos del sureste mexicano. Más de un tercio de la población de este estado es indígena. Y lo interesante es que viven en pequeñas localidades de pocos habitantes, ¿no? Más o menos de 2.000, 3.000, 4.000 habitantes.
Poblaciones rurales, podríamos llamarlas, ¿no?
Poblaciones rurales campesinas, porque conviven las economías campesinas de autosubsistencia, sí, la agricultura familiar y campesina, con las grandes... con el latifundio, exactamente. También es un territorio asediado, sí, por la violencia. Y proliferan, ¿no?, esto lo conocemos más de escucharlo de Chiapas, fuerzas parapoliciales que sirven, tienen un doble servicio. Por un lado, los grandes propietarios rurales, ¿sí?, para disciplinar a los trabajadores, muchas veces que se resisten a las formas de explotación rural. Y por otro lado, ¿sí?, trabajan para caciques políticos regionales, principalmente del PRI. Hay una segunda cuestión interesante, que es que el sindicato docente en México es un sindicato históricamente muy poderoso, ¿sí? Y también vinculado desde siempre, de forma histórica, de forma casi orgánica, con el PRI. Se llama Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE. Pero en Oaxaca, ¿sí?, en el momento del conflicto, se encontraba el bastión del magisterio combativo del sindicato de educadores mexicanos. Era la única de las 55 secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores que desde 1982 estaba siendo conducida de forma ininterrumpida por docentes opositores a la conducción, identificados con un movimiento que se llamaba Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, MDTEO, ¿sí?, y que venían teniendo una serie de luchas previas a esta, que generó una gran rebelión, digamos, en el estado. Un poco para cerrar, ¿no? De que hay
Hay una interna, digamos, ¿no? En la oposición a la conducción.
Sí, pero a mí me parece más interesante, sí, para reflexionar sobre la lucha que estamos viviendo en este momento, de cómo en determinados contextos, ¿no? Un contexto tan distinto, el de la Oaxaca campesina, indígena,
sí, a un medio urbano, como es
pauperizada, el... ¿sí? El conjunto del pueblo se solidariza con la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y acompañan, y esa lucha... con el pasar, con el transcurrir de los acontecimientos, desborda completamente la reivindicación salarial y de condiciones de trabajo, ¿sí? Y termina siendo prácticamente un cuestionamiento al gobierno del Estado. A veces las luchas, sobre todo de sectores como los trabajadores de la educación, cumplen un papel distinto, vienen a decir algo más a la realidad que estamos viviendo, ¿no?
Un eje interesante para poder charlar un poquito más, asociándolo con cómo arrancamos este programa, que es hablando sobre el conflicto docente hoy en nuestro país. Pero vamos a ir a escuchar un temita musical que tiene ahí preparado Cecilia D'Amico, y después de eso charlamos un poquito sobre esta propuesta que hacía Cecilia recién en torno a lo que nos permite reflexionar lo que fue la lucha popular de los docentes que dieron en Oaxaca en el año 2006. 20:51, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida continuamos con Latinoamericano.
Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabajar.
Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar.
Chama, chama Che Guevara, una petición.
Una cucaracha, por culpa y omisión.
466-6559, 0237 si no estás en Moreno y nos estás escuchando vía web. También puedes mandarnos un mensaje de texto.
Sí, puede ser el 11-33-68-0099, un mensaje de texto de ese número.
Latido Americano, nos buscás en Facebook con ese nombre y también lo podés hacer en Twitter. Sabemos que hay varios docentes que escuchan este programa. También los invitamos, no necesariamente en este bloquecito, sino en la hora que resta de Latido Americano, para poder aportar lo que les parece que entrega, digamos, como particularidad lo que acaba de relatar Cecilia Einstein en torno a lo que sucedió en el 2006 con la lucha docente de Oaxaca, que tiene algunas peculiaridades como para ir destacando. Creo que la que más resalta es el gran apoyo social que logra tener esta lucha. De alguna medida es la explicación de por qué se suele sostener tanto tiempo. Y en un punto, este apoyo directamente vinculado con que logran romper algo que parece que no logra ningún sector del movimiento obrero en nuestro país. En particular, no logran tampoco los docentes, que es la estigmatización de la lucha.
Exactamente.
Sobre todo incluso por la gran cantidad de gente que está afectada, en términos amplios, afectada no quiero decir necesariamente con una carga negativa en esto, respecto a lo que implica una lucha docente y una huelga por tiempo indeterminado, ¿no?
Exactamente. Acá es muy interesante ver cómo frente a la represión de las manifestaciones de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en México, el pueblo y un arco muy amplio de organizaciones, los estudiantes universitarios, de manera muy fuerte, salen a apoyar, ¿sí?, esta lucha, incluso conforman una asamblea coordinadora, ¿no?, que supera por muchísimo el reclamo inicial. Es interesante porque lejos de ser un objeto de estigmatización, ¿sí?, las medidas de fuerza de los educadores en este Estado de México y en esa coyuntura, muy por el contrario, lo que hicieron es despertar, ¿sí?, un montón de, podemos decir, demandas dormidas, ¿no? Fue al revés, o sea, lo que hizo es legitimar y dar cauce a otras voces y a otras luchas que se estaban gestando en silencio, digamos, en ese estado.
Tampoco podemos soslayar la manera en la cual se mueve el gobierno y cómo reprime las movilizaciones en muchísimas oportunidades, que no hace más que también provocar, claro, mayor simpatía en la población que veía ese accionar por parte,
claro,
del gobierno.
La medida represiva funciona como bisagra también para encender, ¿no?, la mecha en otros sectores donde ya...
Tal vez sirve como contraste para preguntarnos, ¿sí?, ¿qué está sucediendo en este momento en Argentina y por qué está costando tanto aunar y sumar solidaridades, ¿no?, para que finalmente se llegue a un acuerdo entre el gobierno y los trabajadores y trabajadoras de la educación en Argentina para poder comenzar con las clases, ¿no?
El miércoles, antes de ayer, en la gran marcha que hubo en La Plata, más de 50.000 docentes, que hablaron los dirigentes gremiales de la educación, leyeron una sola adhesión en solidaridad a la medida, que fueron los trabajadores del astillero Río Santiago. Lo cual me llamó la atención porque yo tengo una simpatía por haber leído bastante, eso tiene un número muy grande de desaparecidos y de una trayectoria muy larga de lucha, pero fue esa sola. Y también, por otro lado, me parece que el tratamiento de los medios, concretamente de televisión, es muy igual, ¿no? No hay ningún medio, digamos, se discrimina haciendo un tratamiento distinto. Son todos colocando al gobierno por un lado y a los docentes por el otro en términos de un antagonismo y con este discurso de que los niños perdieron una semana de clase. Yo digo, una semana de clase es verdad para los padres, yo también, como dice el... Nuestro dirigente, tengo hijos en la escuela pública, pero bueno, una semana de clase, a veces un nene se enferma también y por eso no deja de aprender, ni se pierde la vida ni la educación.
Yo creo que en este momento hay algunas trampas en las que es muy fácil caer, ¿no? Y están relacionadas con falsas disyuntivas, ¿sí? Si se apoya el gobierno kirchnerista porque se considera que es un gobierno que ha... tomado muchas de las demandas populares que fueron, si querés, postergadas durante los años del neoliberalismo, no se puede entonces apoyar la lucha de los docentes, porque de ese modo estaríamos, ¿sí?, destruyendo las bases, ¿sí?, de este proyecto político. Esa es una falsa disyuntiva, ¿sí?, es un problema y es una trampa, pensando, ¿no?, en algunos apoyos que no están llegando, que están siendo demasiado tímidos, ¿no?, en algunas voces que están hablando demasiado en voz baja respecto de lo que está sucediendo con la educación, con la salud y con muchas otras cuestiones en este país. Levantar la voz y empezar a empujar para que los sectores populares, ¿no?, y los trabajadores y las trabajadoras de distintas ramas de actividad empiecen a intentar revertir las situaciones de atraso y que estamos viviendo, no significa, ¿sí?, destruir o minar las bases de un proyecto político en el caso de que se lo apoye. Muy por el contrario, me parece que justamente cualquier gobierno, la fortaleza de cualquier gobierno popular es el apoyo popular, ¿no?
Sí, yo también pensaba esto que vos decías de el contexto electoral que tuvo lo de Oaxaca, que acá, aunque no estamos en contexto electoral, sí estamos casi en una carrera electoral, y en cómo también otro de los grandes mitos que tiene que ver con los medios de comunicación, a quién responden y cómo responden. Yo pensaba en cómo cubrieron los medios la marcha multitudinaria que fue el miércoles. En la ciudad de La Plata, cómo se cubrió muy chiquito en las páginas internas de los diarios, y cómo este famoso ladrillazo, que fue una sola persona que tiró un ladrillo, estuvo en la tapa de todos los diarios, estuvo en la pantalla de todos los canales de televisión sistemáticamente. También para tratar de quizás reducir algunos mitos o tratar de repensarlos.
Sí, una última cosita para prestar atención cómo los distintos candidatos que se perfilan, ¿no?, por derecha en nuestro país, todos parece que se encola para ver quién repudia con mayor fuerza la medida de fuerza de los trabajadores de la educación. Entonces, para que estemos atentos, ¿no?, de lo que se está queriendo venir en este país y de que hay que estar preparados, ¿no? Porque parece que hacen cola y levantan la mano a ver quién primero puede salir a repudiar, ¿sí?, la huelga como instrumento de lucha de los trabajadores de todas las actividades.
Suele pasar esto cuando se pone más interesante, se nos termina el tiempo, estamos ya sobre la tanda de las 9 de la noche. Gracias, Cecilia, por estar acá.
Bueno, te esperamos en la próxima.
En la próxima columna de Cecilia Aniston, que se suma a Latinoamericano este año para hacer una columna sobre el movimiento obrero en América Latina. Nosotros continuamos con una pequeña tanda y ya volvemos. Nos queda una hora más de Latinoamericano. Están invitados, por supuesto, también a participar del debate.
Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey,
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.
Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina, haciendo la radio junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola. Hola.
Hola.
Hola.
Hola.
Hola.
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Ahora en el Distrito Federal de México, 18:09 minutos, la temperatura 27 grados, la humedad 14%.
La justicia mexicana rechazó un amparo contra la reforma educativa. Los docentes solicitaron que los jueces detengan las modificaciones a las leyes que regulan la educación a nivel nacional. Para los magistrados, la reforma impulsada por el gobierno de Peña Nieto no viola los derechos de los trabajadores y respeta los criterios de una mejor calidad educativa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechaza el establecimiento de un sistema de evaluación de los maestros y la autogestión de las escuelas. Los docentes exigen que se garantice la continuidad laboral y que el Estado se siga encargando del sostenimiento de los establecimientos escolares.
Organizaciones ambientalistas de Ecuador impulsan una consulta popular sobre la explotación del Yasuní. Desde el mes de octubre ya juntaron casi 500.000 de las 600.000 firmas que necesitan para que el Consejo Nacional Electoral lleve adelante la consulta. El próximo 12 de abril vence el plazo para la presentación del total de formularios firmados y se está llevando a cabo intensas campañas para conseguir completarlo. La organización Yasunidos denunció una campaña sucia para boicotear la propuesta.
Hay formularios que son totalmente chimbos, digámoslo así, falsos, que son iguales a los nuestros, porque los nuestros propios son los de Yasunidos, es este formulario. Este formulario es el que nosotros hemos sacado y ellos nos han sacado un clon idéntico, simplemente con una pregunta, dos preguntas diferentes.
Desde el gobierno ecuatoriano cuestionaron la iniciativa. Rafael Correa declaró que la decisión del Yasuní es atribución del presidente de la nación y aseguró que si quieren hacer una consulta será derrotada en las urnas.
El Congreso uruguayo aprobó la ley de responsabilidad penal del empleador. La normativa implica penas de cárcel para los empresarios que no cumpla con los criterios de seguridad en caso de accidente grave o fatal. Hasta ahora, solo correspondía aplicar multas económicas. Desde el Partido Colorado se opusieron al proyecto porque se crea una norma en blanco, ya que se incurre en un delito por no hacer nada. La ley fue impulsada por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.
La hora en la ciudad de Montevideo, 21 horas 12 minutos, la temperatura 13 grados, la humedad 67%.
Desde ayer, cuando éramos seis. Es tiempo de dar un paso al frente
y de llevar el Salvador siempre adelante.
Quijano es odontólogo, tiene 67 años, fue elegido alcalde de San Salvador para el periodo 2009-2015. Debido a su candidatura a la presidencia, se vio obligado a retirarse de la alcaldía el 15 de agosto pasado. Representa el partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Fue diputado a la Asamblea Legislativa de El Salvador entre los años 1994 y 2004.
Un país libre de maras no es un sueño, es tu derecho. Yo sé lo que hay que hacer, y tú también. Todos sabemos. La obligación más urgente del próximo presidente es hacerlo. Soy el único que de cara al país y mirándote a los ojos asume el compromiso.
Porque el candidato de izquierda quiere que seamos como Venezuela. No queremos ser lo que es Venezuela hoy. Queremos que El Salvador sea siempre El Salvador.
Salvador Sánchez Serén es considerado un incansable luchador social. Nació en Quetzaltepec el 18 de junio de 1944, 1972. Junto a un grupo de maestros funda la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños. Durante la guerra formó parte de la estructura de mando del FMLN. Y en la búsqueda de la paz fue uno de los firmantes del Acuerdo de Chapultepec en 1992. 8 años más tarde fue electo diputado de la Asamblea Legislativa por el FMLN, cargo que mantuvo durante 3 periodos consecutivos. Salvador Sánchez Serén se convirtió en vicepresidente de la República tras ganar las votaciones junto a Mauricio Funes. Siendo vicepresidente de la República, también fungió por más de 2 años como ministro de Educación ad honorem.
Detectamos graves anomalías en la pasada elección, como el voto doble de vigilantes del FMLN y un plan sistemático para anular votos por ARENA, entre otros hechos fraudulentos. Si queremos un gobierno legítimo, revisemos voto por voto. Que Dios nos bendiga a todos.
Somos más, El Salvador al frente.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional mantiene la presidencia, el poder ejecutivo en El Salvador. Así lo dictaminó el Tribunal Supremo Electoral el domingo 16 de marzo, cuando decretó oficialmente como presidente de ese país a Salvador Sánchez Serén, el candidato del FMLN. Esto fue la segunda vuelta. Se pensaba que, a diferencia de lo que fue la primera elección, en la primera elección casi llega Sánchez Serén a conseguir la mayoría necesaria para ser presidente sin necesidad de balotaje. Sin embargo, por apenas un pequeño porcentaje, que no es más del 2%, no lo logró hacer. Según las encuestas, le iba a sacar más de 10 puntos de ventaja a Sánchez Serén a su contrincante, Norman Quijano, al quien escuchaban recién en el audio diciendo que él sabía lo que había que hacer, que todos sabemos lo que hay que hacer con las maras. El mayor problema que tiene Salvador son esta especie de grupos delictivos. Está hablando sencilla y literalmente de matarlos, ¿sí? Para que entendamos todos lo que en El Salvador se entendió de ese spot publicitario, es que Quijano estaba diciendo que había que terminar con las maras a sangre y fuego. Una lectura similar a la que hizo Álvaro Uribe en Colombia en su momento con los grupos insurreccionales como las FARC. Finalmente, la diferencia que iba a ser de 10 puntos de ventaja terminó siendo de 0,2%. Esto llevó a grandes peleas y discusiones en cuanto a la legitimidad y si hubo o no fraude. En el Tribunal Supremo Electoral hubo muchas discusiones sobre este tema.
Sí, inclusive hasta ayer el partido ARENA, la Alianza Republicana Nacionalista, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral para hacer un conteo de los votos, aduciendo que había habido fraude, a pesar de que el proceso electoral fue asistido por organismos internacionales como la OEA y otros organismos europeos, y todos le dieron el respaldo y el apoyo a la legitimidad del comicio, ¿no? Inclusive la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, no reconoció todavía la legitimidad del gobierno y dijo que el proceso electoral todavía no estaba terminado, por lo cual no se reconocen los resultados. Así que hasta el día de hoy estaba la disputa esa legal para ver si se podía hacer un conteo, que en términos legales no es posible, porque el conteo se hace si la diferencia entre los votos impugnados es mayor a la diferencia entre los votos de cada partido, ¿no? Y realmente es tan pequeño el margen que hay, claro, ¿no?
Son 3 millones de electores allí en El Salvador y 6.300 los votos que hacen a la diferencia entre los dos candidatos. Lo interesante es entender por qué ese porcentaje que se esperaba se repartir entre los dos candidatos se fue completamente hacia el candidato de la fuerza de derecha. Tenemos que decirlo, nosotros no estamos acostumbrados en la Argentina en que en la campaña diga somos de derecha, que gane la derecha, que los carteles digan eso, que los spots digan eso, y allá sí se plantea esto del candidato de la izquierda, nosotros que somos la derecha, digamos, con orgullo se plantean como sectores de pensamiento de derecha. ¿Qué fue lo que sucedió en el medio? Bueno, según los analistas, los que votaron por el expresidente Antonio Saca, del partido Gana, apoyaron completamente al candidato de Arena, a Quijano. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que se llevó adelante en la campaña para entre la primera y la segunda vuelta? Bueno, esto que también escuchábamos. La situación venezolana generó una especie de psicosis, obviamente apoyada por los medios de comunicación, por las instituciones nacionales que no responden al ejecutivo del FMLN, y dijeron, bueno, este candidato nos va a llevar, Sánchez Serén, nos va a llevar a ser Venezuela. Hay un spot donde se lo ve tomado una imagen de Telesur, donde Sánchez Serén está diciendo que Venezuela es el ejemplo a seguir por toda América Latina y en El Salvador estamos yendo, avanzando hacia ese camino. Eso que dijo Sánchez Serén fue tomado como una herramienta para que la gente no lo vote. ¿Quién es el actual presidente? Digamos, es el segundo mandato de la izquierda después de 20 años de gobiernos de derecha y antes de una dictadura y una guerra civil durante muchas décadas. Mauricio Funes ganó en primer lugar. Mauricio Funes no es alguien del riñón del Frente Farabundo Martí, es un periodista que se puso en ese lugar de la presidencia justamente como para unificar a diferentes sectores en su momento. Sánchez Serén, sin embargo, es un viejo militante, estuvo en la guerrilla, fue parte del proceso de paz, inclusive, que se llevó adelante y que terminó en el año 1992. Se espera desde muchos sectores que sea él quien profundice y le dé realmente un giro a la izquierda al gobierno de este partido, que realmente no han llevado adelante. Han hecho una cosa bastante tibia, tenemos que decirlo, pero que para lo que es El Salvador y para lo que son históricamente las políticas que se llevan adelante, fueron casi revolucionarias, además de la situación que se está dando. 0,2% de diferencia en las elecciones. Mucha gente, la mitad del país, de los electores por lo menos, no quieren que la izquierda lleve adelante procesos más profundos, teniendo como modelo a Venezuela, como ustedes quieran, pero no es lo que quieren. Sánchez Serén también prometió un giro hacia el sur, despegarse un poco de su relación tanto con Estados Unidos como con México y otros países de la zona, y tener una relación más cercana con la CELAC, con el ALBA, con el Mercosur inclusive. El 1 de junio ya estará en el poder Sánchez Serén como nuevo presidente y deberá hacer frente a varias cuestiones puntuales que tienen que ver con la economía, un país pequeño que depende en gran medida de las remesas que los salvadoreños que viven en Estados Unidos y algunos en Europa envían a ese país. No tiene niveles de producción y exportación realmente importantes, y han llevado adelante programas sociales, que eso es lo realmente revolucionario en El Salvador, que necesitan de un cambio en la balanza comercial. Actualmente es deficitaria. Hay un momento en el cual la deuda externa de 13.800 millones de dólares comienza a pesar cada vez más en la economía salvadoreña. Habrá que ver cómo hacen para avanzar. Van a tener que avanzar sobre los sectores de poder, que son los que concentran la economía salvadoreña.
Pero también va a tener las limitaciones para ese avance en el Congreso en virtud de la paridad electoral, ¿no? Porque no hubo ni siquiera un punto de distancia entre un partido y el otro.
Sí, uno podría pensar, bueno, habrá otras formas, los trabajadores en la calle, el pueblo en la calle movilizándose y sosteniendo un gobierno de ese tipo. Pero les tiro un dato nada más, y tiene que ver con los niveles de sindicalización. El punto más alto de sindicalización, el 7,38%, responde al sector público. O sea, los más sindicalizados son los trabajadores públicos. Cuando uno se va al sector privado, el 0,46% de los trabajadores, uno de cada 200 trabajadores, tiene una relación con un sindicato. Esa es la debilidad que tienen justamente las organizaciones de los trabajadores para poder sostener un proyecto de profundización de aquellas políticas que el Frente ha ido intentando hacer avanzar en los últimos tiempos. Habrá que ver con qué se enfrenta Sánchez Serén. En alguna medida, como decimos, todo en perspectiva. En perspectiva es casi revolucionario lo poco que han podido llevar adelante. En perspectiva es un enorme triunfo mantener durante dos mandatos a la izquierda en el gobierno. Habrá que ver qué es lo que sucede y también qué significan las próximas alianzas en este giro al sur de El Salvador.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
A tomar guarapo.
Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
La década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Agua Fuerte, octava temporada.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucha la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad
ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Ollanta Humala, aunque hace dos años no aparecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla.
Hola, ¿cómo estás?
En Latido Americano, la cultura late.
Yechena, chenane, hinanna huicache, 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 yechena, chenane.
Ya pasamos las 9:30, estamos en el último tramo de Latido Americano y en nuestra columna de cultura tenemos en estos momentos una rotación. Martín Raffo está del otro lado operando y de este lado disfrutando de un mate. En estos momentos está nuestra compañera Cecilia D'Amico, columnista de cultura, para hablar de esto que estamos escuchando de fondo.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Esto, dije, de esta música que estamos escuchando de fondo, las Cantoras de Urindia.
Sí, Cantoras de Urindia es un dúo compuesto por dos mujeres de aquí nomás, de la provincia de Entre Ríos. Quizás al comenzar con la música uno podría haber pensado en otra cosa, pero bueno, ellas tienen la particular característica de poder arreglar desde sus arreglos vocales justamente. Engancharse con lo que tiene que ver con las melodías de la América ancestral y la actualidad. Una propuesta bastante interesante, mucho instrumento de percusión, el arreglo vocal es lo que prima, digamos, y en donde ellas recrean distintas culturas de aquí de América Latina. Y vamos a empezar escuchándolas un poquitito como para meternos en clima. Y después vamos a intentar una comunicación telefónica con Lilia Moyano, que es una de sus integrantes, para que nos cuente un poquitito más acerca de Cantoras de Urindia.
Thank you.
¿Qué es lo que estábamos escuchando? Gracias, recién, Ceci?
Estábamos escuchando Araruna. Esto es del estado de Pará, en Brasil. Es una recopilación que ellas hacen del pueblo Paracana. En general, este último disco, del cual vamos a estar hablando en segunditos nada más con Lilia Moyano, llamado No Transgénico, tiene que ver con esto, con distintas recopilaciones que se hacen a lo largo de comunidades indígenas de diferentes lugares de América Latina. Pero para saber un poquitito más, estamos en comunicación telefónica con Lilia Moyano.
Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Hola, Lilia.
Sí, Cecilia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, ¿y vos cómo andás?
Bien, bien, todo bien. Acá en el estudio, bueno, estamos con Guillermo Schneider y Leonardo Smerling, intentando que nos cuentes un poquitito, averiguar un poquitito acerca de, justamente, de Cantoras de Urindia. En principio, nos gustaría saber cuánto hace que ustedes comenzaron con esta experiencia tan interesante y esta propuesta novedosa, si se quiere, lo que tiene que ver con recopilar la música latinoamericana.
Sí, mira, nosotros con mi esposo estuvimos viviendo en México a fines del 2018, por ahí. Tuvimos la oportunidad de recorrer México y ver la cantidad de comunidades indígenas que había. Y bueno, me despertó mucho interés la música de ellos y después regresamos a Argentina y empecé a recopilar fuertemente la música indígena de la Argentina. Y a partir de ahí se abrió todo un horizonte para la recopilación de los pueblos indígenas que hay en toda América, que son muchos. El grupo, más o menos desde esa época, es que estamos componiendo, pero el grupo empezó a funcionar en el año 2008 con otra formación, era un quinteto vocal, y bueno, luego fue derivando y ahora somos un dúo que toca instrumentos como piano, guitarra y muchos instrumentos étnicos, que distintos tipos de tambores, distintos tipos de instrumentos de las comunidades indígenas, y siempre tocamos con músicos invitados que en este disco son los que nos están acompañando en la gira de conciertos que estamos dando para promocionar el disco.
Uh-huh. Lilia, ¿a qué alude el título del disco, No Transgénico?
Alude a la problemática actual que hay en América en las comunidades indígenas, donde sus territorios están siendo cultivados por cultivo transgénico, que es maíz y soja mayormente. Entonces se los está desplazando y en este desplazamiento se tienen que ir, las comunidades se tienen que ir a vivir a las ciudades de manera tal que se pierden sus tierras, porque son de ellos, su cultura, su idioma y su forma de vida. Entonces el título alude justamente a la problemática. Por eso la dedicatoria del disco se lo dedicamos a ellos, a las comunidades indígenas que al defender su libertad y sus tierras, además defienden otro gran mal que acecha a la humanidad, que es el monocultivo del pensamiento. Eso que decimos en la dedicatoria.
Y acerca de justamente de estas recopilaciones, ¿no? ¿Cómo es el trabajo a la hora de pensar, bueno, qué elegir, qué no, por qué sí, por qué no, dónde buscar, en dónde pedir ayuda para buscar, y bueno, y esto del viajar, ¿no? En busca de la música.
Bueno, nosotros estamos tocando en muchos países de América Latina y ahí aprovechamos en festivales de músicos indígenas, ahí aprovechamos porque tenemos contactos directos con las comunidades, recopilamos cantos de ellos, viajamos dentro de los países también, y esa es una forma de investigación. Otra forma es internet, vía que nos traen amigos que viajan, universidades que se dedican al tema, que nos pasan música. Tenemos varios informantes por varios lados, eso por un lado. Y por otro lado, cuando nosotros decidimos elegir un tema, elegimos la temática, que son canciones de cuna, canciones ceremoniales, canciones festivas. Nos interesamos por el significado, porque cantamos en los idiomas originales, uh-huh. el significado y en qué contexto se da el canto, en qué contexto sociocultural se da el canto.
Lilia, buenas noches, te saluda Guillermo Schneider.
Buenas noches, Guillermo, ¿cómo andás?
Bien, todo bien. Quiero hacerte una pregunta.
Un abrazo desde Colón, para vos y para toda tu familia y para los chicos que están ahí en la producción.
Gracias. Cuando ustedes retoman los elementos étnicos y las melodías estas tan antiguas y les imprimen también un sello, digamos, más occidental, más europeo, con elementos de vientos, piano, ¿no?, guitarra. ¿Tenés alguna experiencia así interesante de alguna comunidad o gente o alguien en particular que haya escuchado esta vuelta de tuerca que le dan a esa melodía y haya, no sé, sentido una sorpresa de haber escuchado esa canción sí. así, digamos, sofisticada, ¿no?, si se quiere?
Mezclada, o sea, cuando nosotros, primero que cuando hacemos las recopilaciones en las comunidades, se alegra mucho que haya gente que se interese por sus músicas. Uh-huh. Y después lo que hacemos es mandarle lo que hicimos, ¿no? Porque lo que hacemos, nosotros nacimos acá en la Argentina, nos formamos en universidades de acá y nuestra formación es musical europea y además abrevamos de la música popular nuestra. Entonces, no hay otra forma que ponerle nuestra impronta, porque además, esta idea, a nosotros nos gusta su música, entonces lo pasamos por nuestro tamiz. Entonces, luego se las hacemos escuchar cuando nos volvemos a reencontrar en festivales, las mandamos por internet y les da mucha alegría y les interesa mucho, ¿no? Se emocionan, la verdad que se emocionan. En el último festival que estuvimos, que fue en la Bienal de Arte Indígena de Ecuador, Quito, les cantamos a los purépechas una canción de típica purépecha que ya la habíamos pasado por nuestro tamiz, a una canción cuna de Panamá, también a los cunas le cantamos nuestra canción, y también a una chica que era fotógrafa maya, y todos se emocionaron mucho y nos agradecían que tomáramos su música como fuente de inspiración para hacer nuestra música. Se alegran mucho de lo que hacemos.
Estamos en comunicación telefónica con Lilia Moyano. Ella es una de las dos integrantes de Cantoras de Urindia. Lilia, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por brindarnos toda esta información, por esta música que ustedes hacen desde un lugar tan tan sentido y tan genuino. Y esperamos, bueno, prontito poder tenerlas por acá cerca. No sé si hay alguna fecha pactada o alguna idea de venirse para Buenos Aires en algún momento.
Sí, hay una idea de ir a presentar el disco en abril o en mayo en Buenos Aires. Y bueno, las agradecidas somos nosotras que se interesen por... Nosotras vivimos en Entre Ríos, así que una radio porteña se interese por algo que pasa acá. Además vivimos en un pueblito, vivimos en Colón. Así que estamos más que agradecidas que se hayan interesado por nuestra música y gracias por las preguntas inteligentes, que es importante.
Acá el más porteño de todos nació en Paraná.
Nació en Paraná y lo tenemos sentado entre medio de Guillermo y yo, sí.
Sí, no, porteño no, bonaerense en última instancia.
Claro,
ser.
Así es, en eso sí, todos de acuerdo.
Qué grande.
Bueno, Lilia, nos mantenemos en contacto entonces y ahora nosotros nos vamos a quedar de este lado escuchando un poquito más de la música que ustedes hacen.
Bueno, gracias, Cecilia. Y cuando vayamos para allá, los vamos a visitar a la radio y les cantamos algunos temas.
Genial, sería realmente maravilloso. Bueno, quedamos entonces así comprometidas. Te mando un abrazo
dale,
grande.
Quedamos en esto. Muchas gracias, Cecilia. Saludos a todos.
Bueno, chao, hasta luego. Y así pasaba entonces Lilia Moyano, Cantoras de Urindia, una propuesta que tiene que ver con recuperar un poco de las raíces ancestrales de distintos lugares de América Latina. Nos vamos a ir de la columna de cultura escuchando una canción justamente de Ecuador. Ella sí alusiona a esto. En este caso se trata del tema Callahué, del pueblo Huaraní, al noroccidente de la Amazonía. ¿Qué tal?
Las declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Últimos minutos de Latido Americano, estamos aquí y lo prometido es deuda y vamos a tratar de quedarnos sin deudas porque si no serían demasiadas. En este caso es una deuda informativa, tiene que ver con los presos de Guantánamo que van a estar tomando mate en Uruguay.
Así parece. Están invitados a que lo hagan, al menos. ¿Cómo comienza la historia? Bueno, saben ustedes que una de las promesas del primer gobierno de Barack Obama era cerrar la cárcel que está en la isla de Cuba, la cárcel de Guantánamo, donde supuestamente van los presos más peligrosos que existen sobre el planeta Tierra.
Sí, es un formalismo maravilloso. Estados Unidos no viola los derechos humanos en su territorio, los viola en los en Guantánamo, que es territorio cubano. Entonces, para Amnesty Internacional, no hay problema.
Así es. Hay 155 presos en la actualidad. La mayoría de esos, de ellos, la gran mayoría, sin ningún tipo de juicio ni de acusación formal. Ni están allí. Firme. Nada, nada, porque lo llevó la CIA y aquellos que están catalogados como terroristas son los que confesaron. Imagínense bajo qué condiciones. Confesaron su supuesta pertenencia a un grupo terrorista, ¿no?
Algo habrán hecho, ¿no? Está bueno para entender que a veces cómo se repiten en el tiempo algunas historias.
En todo este tiempo hubo presiones de algunos países, con lo que pueden presionar a algunos países a Estados Unidos para que finalmente cierre la cárcel de Guantánamo. En enero del 2009 ordenó el cierre Barack Obama, pero no lo pudo concretar debido a que el Partido Republicano permanentemente se lo veta en el Congreso. ¿Cuál es la nueva estrategia? Bueno, repartir a los presos por distintos países del mundo. Y empezó a ofrecer, cual alguien ofrece alguna mercancía, a distintos países a ver quién quiere recibir a algunos presos de Guantánamo.
Bien. No, una especie de cárcel de medio camino, digamos. País de medio camino, ¿cómo sería una cosa? Y rala.
Sí, en realidad lo que hacen es decir, bueno, reciban como refugiados políticos a una determinada cantidad de presos que ahora están alojados en la cárcel de Guantánamo. En la condición de refugiados políticos.
Pero de libertad.
En libertad. Con todos los amparos de la ley que cada legislación tiene para los refugiados de carácter político. Bueno, resulta que a Uruguay estarán llegando 5 presos de Guantánamo, aparentemente 4 de nacionalidad siria y 1 de nacionalidad pakistaní. ¿Qué dijo el Pepe Mujica? Dijo, no hay que hacer ninguna novela, no hay ningún acuerdo, es un pedido por una cuestión de derechos humanos. Hay 120 tipos que están presos hace 13 años, en realidad son un poco más. No vieron un juez, no vieron un fiscal y el presidente de Estados Unidos quiere sacarse ese problema de encima, dijo el presidente uruguayo. El Senado le exige 60 cosas, entonces le pidió a un montón de países si podían darle refugio a algunos y yo le dije que sí. Mujica dijo, además, vienen como refugiados y el Uruguay les da un lugar si quieren traer a la familia y todo lo demás.
Y el Uruguay ya tiene una tradición en refugiar en el principio del siglo XX, por ejemplo, anarquistas que eran deportados a la Argentina y algunos hasta se tiraban del barco en el Río de la Plata y otros compañeros los recogían en botes y los llevaban a las costas uruguayas.
Mira vos, bien, viene bien el recuerdo. Hay otros países que también tienen antecedentes de dar refugio, como es el caso de México, que tradicionalmente lo hizo. Dudo que en este caso se ofrezca a México hacer algo así. Lo cierto es que dentro de poco, aquí nomás cruzando el charco, habrán 5 presos de Guantánamo. Va a ser interesante escucharlo, ¿no? En libertad, lo que puedan contar, cómo han llegado a la cárcel de Guantánamo y cómo han vivido su estadía allí.
Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar, uno tras otro.
Nos vamos marchando de aquí, del latido americano de este programa. Hemos recorrido todo el continente con mucha información, con algunas columnas, con también la cultura de América Latina. Estuvimos charlando sobre lo que sucede en Chile con las promesas de Michelle Bachelet y aquello que podrá cumplir, cuáles son los problemas que puede llegar a tener para que eso realmente suceda.
Los problemas que ya tiene, ¿no? En poder constituir un gobierno a partir de su nuevo marco de alianzas en la nueva mayoría y quienes están encabezando la principal reforma que todo el pueblo chileno está mirando, que es la educación de calidad y gratuita.
También estuvimos recordando los golpes de Estado en América Latina en una fecha especial. El lunes es el aniversario del golpe de Estado de 1976. Hay marchas y manifestaciones en la capital federal y también actividades que se van a estar haciendo en el conurbano. Lo hicimos en nuestra columna de historia.
Sí, hablamos un poco del contexto del golpe del 76 y otros golpes que tuvieron que tuvieron también que ver en la región de América Latina y en el Caribe.
También hablamos sobre conflictos docentes, en este caso tomando como ejemplo lo sucedido en Oaxaca hace unos años nada más, y reflexionando también sobre las particularidades con respecto a lo que sucede aquí en la columna de Movimiento Obrero con Cecilia Einstein, que estuvo aquí con nosotros compartiendo muchísima información y también ayudándonos a reflexionar sobre estos temas. ¿Qué más hicimos hoy?
Y además acaba de pasar Cecilia D'Amico hablando sobre las cantoras de Eurindia, un grupo de mujeres que hace un recorrido por distintos países de América Latina recuperando sus principales ritmos y canciones.
Hablamos también de la coyuntura electoral de El Salvador y el triunfo de la izquierda, del gobierno de Salvador Sánchez Serén, y también los conflictos y los límites posibles que va a tener para poder iniciar la serie de reformas que han planteado en su campaña electoral.
Nosotros nos despedimos entonces. Les recordamos, mañana, compañeros de clase, cambia de horario. Va a estar a partir de las 10 de la mañana hasta las 13 horas, pegaditos ahí nomás con Estalla Silencio.
Así es, suman una hora a los compañeros de clase. Por supuesto, un programa que va a abordar en detalle uno de los temas que estuvimos trabajando tangencial y centralmente, porque fuimos y vinimos sobre el tema que tiene que ver con la huelga docente que ya lleva varios días y se acaba de aprobar en un plenario de secretarios generales extender este paro de forma indefinida.
Nosotros nos despedimos escuchando a Agarrate Catalina. Va a estar este domingo en Plaza Buján a partir de las 6 de la tarde y nos vamos escuchando un fragmento de su Retirada.
Sus canciones y la luna de su piel sonando ronca en el viento, una antigua retirada de la diosa la barriada, la belleza de tener en los labios la promesa. Su magia al cantar.
Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.